cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires, nuestra querida y amada Buenos Aires. Acaban de escuchar un programa hermosísimo, nuestro programa anterior. Muy lindo programa. Y bueno, después de ese programa seguimos nosotros. Esto es Proyecto 15, estamos en Radio Amadeus 91.1 FM. La vía de comunicación, nuestras líneas directas son el 4300-0114, el 503-19-801, por si quieren hacer algún reclamo o alguna consulta. Nosotros tenemos todo equipos técnicos como para poder resolver los problemas que ustedes están teniendo. Bueno, quiero presentar a la mesa de trabajo. Nos acompaña, como siempre, a mi izquierda, Jorgito Lago. Jorgito Lago, buenas tardes, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, mi...
¿Cómo anda, amigo?
Mi querido amigo y oyentes de siempre de esta...
El campeón de las vacas.
Sí, señor.
Sí. Qué trabajo que sale criar las vaquitas, ¿no?
Sí, cuesta mucho.
Cuesta mucho, ¿no, Jorge?
Cuesta mucho dinero, cuesta mucha dedicación, mucho trabajo.
Impresionante.
Vemos que ha caído mucho el consumo de carne.
¿Sabés cuánto, en qué porcentaje más o menos?
Cayó...
Un 30, ¿no?
Sí, un 30% y más también. Cualquier corte hoy de carne está rondando los 10.000 pesos.
Sí.
Va a ser para ahora, para el final del año, un balde de agua fría para la gente.
Sí,
preparar la mesa, ¿no? De Navidad, de Año Nuevo.
Y bueno.
Pero bueno, hay
todo
que
pasa,
ponerle el pecho a las balas y creemos que esto va a tener en algún momento
un final feliz.
Sí, una vuelta atrás, porque.
Sí, sí.
Porque
sí.
Todo se tiene que ir equilibrando, ¿no?
Exactamente.
Se acaba de recibir algo todo muy convulsionado y bueno, se va a ir de a poco acomodando, como quien dice.
Exactamente. Bueno, también nos acompaña Jorgito, como siempre, nuestro co-equiper acá. Nuestro emérito, presentalo vos que sos...
Bueno, el querido...
Acá
Andrés
estamos.
Rufo.
Andrés Rufo.
Acá vamos. Venimos muy bien.
El Motorman.
El Motorman, Mr. Moto. ¿Se acuerdan de Martín Caradagian?
Sí.
Bueno, ahí estaba Mr. Moto.
Sí, lo habremos visto, ¿no?
¿Cómo?
No digamos.
Somos jóvenes.
No van a sacar la edad, ¿viste? Y ahí estamos en el horno.
¿Cómo estás, Jorge?
Bien, querido.
¿Todo bien?
Sí, quería también decir que nos acompaña en la consola, en la operación técnica,
querido
nuestro amigo Ricardo,
Ricardo
Number One. Nominado seguramente para un Martín Fierro, el Martín Fierro de la operación técnica, por esta amada y querida Radio Amadeus.
En el momento que vos no estás, él es quien maneja el barco y,
no, sí.
Y nos tiene cortitos acá. En...
Qué buena música pasa, ¿no?
Sí, un genio. Sabe,
vos sabés que hoy es 3 de diciembre, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, en estos momentos son las 16:08 y una temperatura de 24.3, una temperatura agradable. Cosa extraña, ¿no, Jorge? Porque fíjate vos que estamos en verano.
Sí, el clima viene... Bueno, estamos todavía bajo un efecto niño y niña,
sí.
Que ni bien se va uno, viene el otro, y ha producido 3 años de sequía, que han sido muy difíciles para el sector, y ahora hubo un cambio...
¿Viene el rinde ahora,
viene,
Jorge?
Sí, este año viene bien, no viene excelente... Pero viene bien, los promedios se están dando, hay mejor calidad de granos. Ayer justamente estuve en una semillera muy grande y me estaban mostrando diversas variedades que se juegan a armar estrategia, no le apuestan todo al trigo, no le apuestan todo al maíz.
¿Qué pasa con las retenciones, Jorge? ¿La sacan o la sacan? ¿La dejan? ¿No?
Bueno, las han subido. Este gobierno asumió y subió las retenciones.
¡Qué barbaridad!
Asumió también subiendo impuestos, ¿no? Después sí, sí, de que sí. Decían que se iban a cortar un brazo, no sé qué parte del cuerpo se iba a cortar. Sí. Pero el sector está muy mal. Muy mal.
Muy mal, ¿no?
Nunca estuvo...
Estuve escuchando comentarios sobre el sector en Rosario. Cuando estuve en Rosario, allá los productores estaban diciendo que se le hacía cuesta arriba todo este tema.
Sí, allá en Rosario tenemos una representante de la sociedad rural, la señora Aramendi, que es un ejemplo realmente para el sector. Yo la pude conocer personalmente cuando nos visitó en el stand en la rural de Palermo, y bueno, es una persona muy comprometida, muy dedicada, y constantemente está mostrando que los números no dan, y en años en donde el trigo no le daba ni 2.000 kilos por hectárea, ¿no?
Claro.
Ahora se están llegando a esos niveles, pero igualmente al aplicarte retenciones, los números... Imagínate no que vos hoy tenés... retenciones hasta para el maíz, retenciones para la cebada, no solo a la soja, y por la soja, o sea, por cada dólar aplicándole retenciones te dan 3 billetes de vita,
claro,
o sea, 300 mangos te quedan,
Jorge,
con 300 mangos hoy no tomás ni una gaseosa. Nada.
Te hago una pregunta, viste que el dólar está bajando, el dólar blue está a 10.90 en estos momentos,
sí.
10.70, 10.90 el dólar blue. O sea, se está empardando con el dólar oficial prácticamente.
Sí.
Es el nivel más bajo del gobierno de Milei. ¿Cómo lo ves al tema que un dólar tan bajo para el campo?
Bueno, yo creo que quieren llegar a fin de año. Me da la impresión de que están aumentando los planes sociales.
Sí.
¿Por qué? Porque tienen miedo de cualquier reventón de la economía, ¿no? Economía social, por así decirlo. Entonces, han subido los planes, incluso han dado algunos bonos extras para los jubilados.
Sí, sí.
Y bueno, de alguna manera quieren contener el mal humor social porque saben que hay un mal humor social. Por el otro lado, tenemos... gente nueva como el actual intendente de CABA que está aplicando aumentos también al ABL.
Al ciudadano.
Sí. Y también le está aumentando las patentes a los autos y está levantando...
La BTV, por ejemplo, aumentó.
Sí, bueno, pero eso es lo menos costoso. Vos imaginate que la patente del automotor...
50.000 pesos está una BTV acá.
Hoy te cobran el 5% del valor del automotor al año.
Y bueno.
Y a los híbridos, por ejemplo, les ha sacado el beneficio del pago de patente y les va a empezar a cobrar a partir del año 2025. Esto, obviamente, de que le va a restar a Jorge Macri. Cuando vos indexás, como hizo Larreta, los valores del ABL mensualmente, que antes no era mensual, era un pago que yo me acuerdo que era bimestral o trimestral.
Trimestral.
Bueno, después lo indexó mes a mes de acuerdo al costo de vida y lo llevó a pagos mensuales. Si a eso le sumamos la quita de los subsidios a los servicios, la luz, el gas, el agua, que ahora también el agua vale una plata.
El agua vale mucha plata.
¿Las
expensas?
Sí.
¿Las expensas?
No sé cuánto tiene que vivir, cuánto tiene que ganar una persona, tiene que disponer. Yo en el caso, por ejemplo, de mi madre, la tengo que ayudar mes a mes porque cualquier medicamento sale lo que cobra de jubilación.
En realidad gana 300.000 pesos un jubilado.
Nada.
300.000, porque le gana 320, 250 más 70 son 320. Es decir, hoy solamente en expensa tenés 70.000, 100.000 pesos por mes para un jubilado.
Y estamos teniendo otro problema, ahora que lo mencionamos vamos a pegarle, vamos a seguir pegándole a Jorge Macri. Esperemos que alguien le haga saber que la obra social de Buenos Aires, en el caso de mi madre, que es pensionada... de mi padre, de, sí, como empleado de la Municipalidad de Buenos Aires.
Ah, sí, de la Ciudad de Buenos Aires.
Las empresas de salud que estaban tercerizadas, sí, que se atienden en el Sanatorio Méndez de... Esa es la central, el Sanatorio José Méndez.
Sería el centro de cabecera.
Claro, ese es el centro de cabecera, pero después tiene acuerdos con otros, sí, como por ejemplo el Centro Médico Libera, que tiene un local en Floresta y otro lo tiene en Flores sobre Avenida Nazca.
Sí.
Y dejaron de atender porque hace más de 4 meses que no le pagan.
No me digas.
O sea, yo estoy llevando a mi madre para pedir turno con...
Es un parto.
No, directamente no me atienden.
Qué bárbaro.
O sea, sí, además sumaron otras obras sociales, como por ejemplo PAMI, y bueno, antes que no atendían a PAMI, había lugar y te atendían más o menos rápido.
Sí.
Y ahora para que te atiendan tienen que pasar 1 hora y media, 2 horas de gente.
Vos sabés que, como anunciamos antes que hoy es el Día del Médico, le queremos mandar un saludo muy grande a todos los médicos, a los que trabajan cotidianamente, a los que salvan vida, a la gente que realmente está en la cosa seria de la medicina, porque sabemos que están haciendo un gran sacrificio. Los sueldos no son tan buenos, en la provincia son peores los sueldos, Quichiró le paga un 20-30% menos que... Y hay sueldos en provincia que son de 400 mil pesos, 300 mil pesos. Es una vergüenza lo que está pasando en provincia. Pero bueno, la gente lo ha votado y hay que respetar el voto popular. Lo que sí hay que tener en cuenta que en las próximas elecciones que viene, la gente tenga en cuenta cómo están gobernando nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque ahí está la clave de todo. Si yo lo sigo votando a esta gente, realmente... estoy convalidando el desastre que están haciendo, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. En Capital, lo que noto que no está linda Buenos Aires. La Buenos Aires histórica era muy bonita y hoy le falta belleza a Buenos Aires. Está como quien dice la cosa, abandonada. Pero no por falta de dinero, porque en Buenos Aires entra mucho dinero. Y tienen la plata porque los ciudadanos pagan acá, como en Rosario. En Rosario pagan todo y no necesitarían dejar de hacer una obra porque realmente el contribuyente se pone las pilas y dice, no, hago un sacrificio, pero pago el impuesto. Pero no vuelve al ciudadano. Eso es lo que yo estoy notando, Jorge. Que todo el esfuerzo que hace el pueblo, la gente, no se ve reflejada en los hechos de los gobernantes. Llámese Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, llámese Córdoba, llámese Rosario, porque en Rosario también hay problemas de infraestructura. Allá cobran muchos impuestos, aumenta más, la inflación es del 3% aproximadamente, nos llega, y han aumentado alrededor de un 12% en Rosario. Es un desastre. Es decir, te va metiendo la mano en el bolsillo despacito, despacito, como el tema, ¿viste? Y vos no te das cuenta y cada día tenés menos dinero en el bolsillo. Yo creo que pasa por ahí la cosa.
Bueno, vos fíjate a quién le está pegando este ajuste. Ajuste le está pegando a la clase media y a la clase media alta.
Sí, sí.
A la clase baja no paga, porque si tiene que elegir entre comer y pagar el ABL, directamente come, ¿no? Entonces, cuando tiene que la necesidad de que tiene que comer o tener luz, se cuelga. O sea, ¿cuánta gente colgada hay que no paga y no le dicen nada? Y si lo descubren, paga un tiempo y después se vuelve a colgar. Y eso, ojo, de que pasa en provincia y pasa en capital también, ¿eh?
Claro. Vos sabés que hoy el gobierno anuncia 2 nuevas medidas del gobierno para los extranjeros. La universidad pública, fin de gratuidad para extranjeros. Bueno, esa era una asignatura pendiente que había, Jorge.
Sí, eso era un disparate que estaba vigente como para darle salud gratis con el bolsillo tuyo y mío a toda la gente, a micros que venían de Paraguay, de Bolivia,
sí, contingentes,
de Perú, de Chile, venían y se operaban gratis.
En algunos distritos eso fue clientelismo, de donde yo vengo, de Pilar,
Sí. No hacía falta una universidad pública porque estamos cerca de un montón de universidades.
Claro.
Pero ¿qué pasa? En el distrito cobran.
¿Cobran?
Y hay bajada de nación para mantener.
Claro.
¿Y
tenés, vuelve a la gente eso?
No.
No vuelve. No.
Además, lo usaban, muchachos.
De gueto político.
Lo usaban para hacerse operaciones hasta estéticas.
Ah, además.
Sí, sí, sí.
Venían además mujeres para ponerse prótesis, por ejemplo, en los pechos.
Es verdad.
¿No? Para operarse la cara y sacarse las arrugas.
Amigos, con médicos amigos.
Bueno, claro. A ver, el país está fundido y ya no están rayando el fondo de la olla y ya no queda más. Esto en algún momento, y yo creo que para que se empiecen a tomar estas medidas es que ya no le dan los números.
La están viendo venir porque ya no les creemos. Los ciudadanos normales, que trabajamos todos los días, no les estamos creyendo
el ciudadano
a pie.
De a pie, como dicen los chicos.
Exactamente, no le estamos creyendo a los políticos del color que sean, porque hoy hay tanta información que vamos a la espalda de esta gente y resulta que todos tienen la ficha sucia.
Vamos a hablar de un tema que me llamó la atención.
Ahora que nombraste la palabra ficha.
Sí, bueno, terrible, ¿eh?
Bueno, sí, lo que me llamó la atención precisamente es lo que dijo Lago. Resulta que se iba a votar la ley de ficha limpia, ¿no, Jorge?
Exacto.
Bueno, ¿vos viste lo que pasó?
Vergonzoso. La verdad que no lo podía creer, porque cuando vi de que Carolina Píparo, que era una candidata a gobernadora de la provincia por La Libertad Avanza, no fue a dar su voto para la ficha limpia, pero no fue la única, ¿eh?
No, fueron 9.
Sí, sí, tenemos toda la lista de los que fueron.
9.
A ver, todavía hay alguna gente que está ilusionada, que se puede llegar a cambiar la realidad del país. Con esta gente no es. Evidentemente, esto sigue todo igual y ponen claro de que acá hubo un acuerdo con el kirchnerismo. Porque no puede ser de que estén defendiendo al hijo y a García Mancilla.
Sí.
Y sabemos de que es para cuidarle la espalda
a
Cristina.
La quintita de
Cristina. Para hablar claro, a nosotros acá nos gusta hablar educadamente, pero claro. Y bueno, sinceramente, después de esto, ¿qué más puedo decir?
Mirá, yo te voy a decir algo, Jorge, que estuve hablando con algunos periodistas que me comentaron que no hay ilusiones que ficha limpia pueda salir. Concretamente, lo van a cajonear. Ellos querían dos cosas: que no salga ficha limpia y nombrarlo a Menem como presidente de vuelta en la Cámara de Diputados. Yo no sé si lo van a nombrar a Menem ahora como presidente. A lo mejor lo pasan para el año que viene a la votación esa. Pero sí, estoy seguro que ficha limpia no va a salir. Ahí está el problema. La gente, cuando votó este cambio, no fue que lo votó a Milei. La gente sabe lo que votó: una nueva esperanza, una nueva renovación en la política. Y hoy nos venimos a encontrar que la política entre Milei y Cristina se parece mucho.
Se pensaban de que era la antipolítica y en realidad es más de lo mismo. En realidad es un acuerdo entre el kirchnerismo. Vos fíjate que los líderes, por ejemplo, que tienen como armadores en La Libertad Avanza.
Kikuchi.
En La Libertad Avanza, bueno, Kikuchi ya se ha pasado al peronismo de provincia de Buenos Aires, está en las listas de Kicillof. O sea, está aprobando a Kicillof.
Por supuesto.
Con él es senador ahora de Kicillof y se llevó 7 diputados de La Libertad Avanza.
Senador provincial.
Él es senador provincial.
Claro.
Se llevó 7 diputados de provincia de Buenos Aires para las listas de Kicillof, que sabemos que Kicillof ya arregló con Cristina. O sea, está alineado nuevamente con Cristina. Quiso irse, pero no lo dejaron, para hablar claro.
Acá lo que quiere, ¿sabés qué es, Jorge? Lo que noto, agrandar la Corte Suprema. Es decir, han hecho, viste, un pasamano. Como diciendo, bueno, yo te lo voto a Menem en la Cámara de Diputados y vos me lo nombrás al hijo y a la otra persona, más una mujer que quiere poner Cristina Fernández de Kirchner. Serían 3. Entonces vos sabés que con eso tendrías mayoría. Con esto se garantizaría la impunidad, Cristina, de que no salga tan rápido el fallo. Como no tiene tiempo la Corte Suprema para definir esto, el tema es que si dilatan esto, lo dilata, Cristina Kirchner va a estar en las listas de seguramente de provincia de Buenos Aires, seguramente va a ser senadora por la provincia de Buenos Aires, porque tiene el manejo del PJ y lo va a armar a su antojo. Entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser posible que Milei venía con toda la sínfula a decir vamos a hacer un gran cambio político y termina sentándose con la oposición y entregándole parte del paquete a la oposición para beneficio de Cristina Fernández de Kirchner, que hablando que cuando la criticaron a Carrió que tenía 20 custodias de la Ciudad de Buenos Aires, se le había dado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo les digo a ustedes que Cristina tiene 120 custodios, no tiene 20, tiene 120 custodios. O sea, estamos hablando de 100 custodios más, que le sale fortuna. Ahora, ¿por qué Milei no le saca 100 custodios? Eso es lo que no entiendo, Jorge.
Y bueno, evidentemente, no? Evidentemente la está cuidando, ¿no?
La está cuidando, pero vos fijate, ella tuvo sufrió un atentado.
Yo creo que después del tema de ficha limpia ha quedado muy expuesto para todo el público, y a partir de ahora la opinión pública va a cambiar su idea de él. Porque se va a dar cuenta de que él y su equipo no están cumpliendo con lo que habían prometido.
Ahí va lo que yo pregunto, ¿no? ¿Y nosotros los ciudadanos?
Señores, tenemos que ir realmente a una pequeña pausa. Esta pausa significa buena música. Se lo vamos a dedicar este tema a nuestro gran amigo Miguel, que está en San Antonio de Padua escuchando el programa como todos los martes. Para vos, Miguel, va este tema.
Aquí va mi confesión. Antes de ti no fui un santo. He pecado, como no, pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal la herida que causó este loco aventurero. Se moría y ese día comenzó. Tanto amor con un disparo al corazón. ¿Cuántas noches de pasión? ¿Cuántas mañanas tan vacías? Un error tras otro error en estas sábanas tan frías. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal la herida que causó. Tanto amor con un disparo al corazón. No entendí cómo pasó con la destreza de un buen francotirador. Cada una de tus balas en el alma me pegó. Conocerte fue un sabía que era tan letal.
Bueno, volvimos. Qué lindo tema este de Ricky Martin, ¿no? ¿Viste? ¿Sabés quién vino, Andrés? ¿Sabés quién vino?
Sí.
¿Te acordás cómo decía Calabrú? Mirá quién vino, mirá Pedro. Pedro, mirá quién vino.
La doctora. La doctora que la tenemos que felicitar muy especialmente en el día de hoy.
¿Por qué, Jorge?
Junto con todos los,
¿hoy
los,
qué
los médicos, ¿no? El día del día.
El día del médico.
Hoy es médicos. El día del médico, sí.
¿Cómo
sí.
estás, Ale?
Contenta de estar acá. Hola, ¿cómo
estás? Ella es Alejandra Chiapa. Sí. Es la mujer que nos hace compañía en esta bella mesa, sí, que tenemos. Tres hombres y una mujer.
Ah, es un placer. Te
tres
digo,
Adanes
yo
y una
feliz,
Eva.
Yo feliz.
Y una Eva.
Una Eva.
Falta bueno, la manzana.
Bueno,
¿quién se comerá la manzana?
Tres viejes.
Sí.
Y una dama.
¿Cómo está la medicina?
Tres caballeros y una dama.
¿Cómo está la medicina en el país?
Es complicada esa pregunta. Acabo de llegar. Hoy es día de para los médicos. Estamos todos feliz día, feliz día. Y vienen así un sopetón de golpe.
Yo, bueno, pero hay que.
Pero yo creo
hay
que
labular de médica
la
también.
Realidad,
¿eh?
Creo que
la,
creo que Argentina dentro de todo es a pesar de todos los problemas que tenemos, ¿no? Sí. Porque recién antes de que llegaras estábamos hablando de que en algunas obras sociales, como por ejemplo la obra social de la ciudad de Buenos Aires, han suspendido algunos servicios de terceros porque el gobierno de la ciudad no les está pagando en tiempo y forma. Ya llevan 3-4 meses de atraso de pago y Jorge Macri, al no cumplir con los pagos que tenía comprometido, cortan el servicio y bueno, todos los afiliados tienen que ir al centro de atención que es el sanatorio José Méndez. La verdad que cuando uno va se encuentra que la urgencia, los turnos, todo, vos vas a pedir un turno y te dan un turno para marzo. Vos podés, ¿cómo hace uno para atenderse y te dan un turno para el mes de marzo?
Bueno, está todo eso complicado. Yo no estoy en el sector público, pero no es desde ahora, es de hace mucho tiempo. El tema turnos no es de hoy, es de hace 30 años.
30 años. Mínimo.
Conseguir un turno siempre es difícil.
Sí,
entidades.
Sí, pero ahora después del COVID se complicó muchísimo y no se volvió a la regularidad que tenía antes. Yo me acuerdo que en 2015, porque la llevo a mi madre que es jubilada, y en 2015 la llevaba. Hasta el 2021 funcionaba más o menos bien. Desde el 2021 en adelante es un desastre.
Sí, bueno, igualmente yo creo que hay varios factores que influyen en esto de los turnos y demás. Post-pandemia también hubo mucha cantidad de médicos agotados de la medicina, no lo digo mal, sino que tuvieron burnout y agotamientos por estar constantemente en situación de estrés y atención. Sí. Como vieron, fueron varios años, hubo 2 años.
¿Cuánto nos tuvo encerrado Alberto Fernández, te acordás?
No sé, hasta 2 años.
¿Dos
¿no?
años ¿no?
Sí, más de 2 años fueron. Sí.
¿Y cuánto hace que está en Puerto Madero encerrado Fernández?
No sé.
¿4 meses?
¿Está en Madero? No sé dónde está.
Ahora está en Madero, sí.
Sí, 4 meses, bueno. O sea que le faltan un
bueno,
año
pero...
y 6 meses para saber lo que es estar encerrado 2 años, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno.
Digo, pero el sistema sanitario es un lugar donde habría que mirar con mucha prioridad porque hay mucho que hacer, que hacer con medicamentos, con obras sociales, con la atención, con las residencias. Imagínate que muchas de las residencias quedaron vacantes porque no había médicos para cubrir los cargos. O sea, esto antes no pasaba. En otras épocas uno peleaba por las residencias, por el lugar en residencia para formarte. Entonces, hay muchas cosas que están cambiando. Yo no sé si soy la persona indicada para hablar de eso, pero sí podríamos entrevistar a médicos que te puedan contar de cada hospital o de cada lugar que habitan con diariamente las problemáticas que tienen, no solo de medicamentos, no solo de atención y turnos, porque esto es algo que no es de un día para otro. O sea, hace años que vienen en cadencia, años que hay cosas que faltan, que van empeorando.
Es acumulativo, decís.
Es acumulativo, o sea, yo lo miro y bueno, y uno va mirando desde hace muchos años, muchas décadas, pero años, y siempre siempre es como que va empeorando.
Alejandra, ¿te enteraste que van a cobrar a los extranjeros?
Ah, ¿sí?
El gobierno sacó un decreto para cobrarlo y también sacó otro decreto para cobrar a la gente que viene a estudiar a las universidades argentinas.
Sí.
Eso lo
¿me
va
vas a
regular,
preguntar si estoy de acuerdo?
Sí, cada distrito va a regular el cobro.
Sí.
O sea, no, yo no me puedo meter en Catamarca ni en Santiago del Estero. Cada uno va a determinar, por ejemplo, Jujuy dijo que todos los que vengan de Bolivia van a pagar.
Sí.
Esto salió hoy, así que
bueno.
Es una buena medida.
Yo creo que sí, que es una buena medida.
Deja de ser gratis para los extranjeros.
Sí, para nosotros no es gratis el exterior. O sea, yo viví 4 años en Nueva York y no... O sea, cualquier cosa que quisiera hacer tenía que pagarla.
Claro.
A menos cuando, bueno, si era parte de la universidad como era en la Universidad de Columbia, tenía los beneficios propios de estar adentro, pero uno estaba trabajando, invirtiendo tiempo y conocimiento, aparte que aprendías... En lo que hacías, nada era gratuito.
Esta noticia que ha salido hoy, Alejandra, de los medicamentos para el PAMI, que antes eran gratis, y aquellos que ahora que cobren más de 398 mil pesos, no los van a dar más gratis, ¿no?
Eso hay que ver cómo se regula y cómo los cobran. O sea, la verdad, es todo muy nuevo y
yo tengo medicamentos de mi madre
que valen uno caros.
Solo sale 140 mil pesos.
Claro, por eso estaba pensando en eso. O sea, el valor de lo que cobran
no
cubre un montón
de cosas. Yo le gasto
por
mes 400 mil pesos en medicamentos.
O sea, lo que cobre es
yo creo
ahora
que hay que regular,
claro,
hay que regular las medicaciones. ¿A qué nivel? A que esté el paciente bien atendido, bien medicado, ¿sí? Que, por ejemplo, en otros lugares vos no comprás las cajas enteras de 60 píldoras, no sé. Comprás la dosificación que vas a tomar por mes.
Sí, pero es ¿sabés cuál es el problema, no? Sí,
bueno.
Yo le tengo que pedir las recetas a la obra social para que me hagan 35% de descuento.
Sí.
Y para que me den el turno.
Sí.
Un médico.
¿Cuánto te demora?
Claro, pero ahí.
Dos meses antes le pedía el turno, o dos o tres, y ya me lo dejaba agendado. Tenía que anotarme bien el día, la hora, todo. Porque con los quehaceres de tu trabajo mezclados con todo esto.
Yo creo que ese sistema no funciona. El tema de que uno le tenga que pedir al médico las recetas y que no tenés el turno y que si se te acabó,
ser más ágil, ¿no?
O sea, algo tiene que ser más ágil. Vienen las recetas digitales.
Sinceramente, era más sencillo durante la era del COVID que nos daban la receta digital.
Hoy también, ahora están las recetas digitales.
Sí, voy a hacer un paréntesis. Para
siempre.
La gente mayor, recibir una... por teléfono es un desastre. Nos pasa con mi mamá, que si no está mi hermano o estoy yo para abrirle el mail, para todo eso, cómo la guardan. Para nosotros que somos medianamente jóvenes, venimos bien.
Sí, o si no tenés un celular.
¿De dónde compran un celular algunos pobres?
¿Y
cómo lo mantienen? En este país está todo atado con alambre, y más la salud.
Me
da pena, mal, me da mucha tristeza.
Sí, así dice nuestro amigo Miguel. Dijo, acá dice... votamos para un cambio y realmente los cambios no aparecen. Y ellos dicen, bueno, el costo lo va a pagar la casta política. Hasta ahora no, la casta no pagó nada.
Lo paga el ciudadano.
¿Vos te acordás, Adornis? Ahora tiene a cargo casi 200 personas.
Pero Manuel Adorni hoy comunicó que en extraordinarias no iban a tratar el tema de ficha limpia.
No.
Recién estábamos hablando del tema de ficha limpia, sí, en no donde se lavaron las manos, jugaron a la escondida, no fueron a votar. Ya
están, guitarreando ahora con el tema, Jorge.
Pero deberían haber sido más transparentes, no comprometerse con el tema de ficha limpia, porque todo el teatro que hicieron y finalmente no sale ficha limpia, es algo de que se les va a volver ahora, encima. Además, si aviva todo el mundo que están acomodados, que han arreglado con el kirchnerismo.
Sí, absoluta.
Porque están cuidando a Cristina.
Vos fíjate una cosa, ¿qué pasa con el PRO ahora? Porque el PRO, el aliado de Milei, y le ha votado todas las leyes.
Macri está muy enojado, ¿eh?
Está enojadísimo.
Macri, creo que después de esto ya se dio cuenta de que le están tomando el pelo al gato.
Claro.
Y bueno, va,
y dijo, este es el límite.
Va a dar un paso al costado, si no lo toman por estúpido, ¿no?
Igual que está peleado con Villarruel, también con Villarruel no hay diálogo.
No sabía.
Sí, está, sí, con Villarruel no tiene trato el gobierno.
Hemos visto durante esta última semana que estuvieron hablando muy mal de Victoria.
Sí.
Y la verdad que yo creo que si... porque hay veces de que vos haces algo que en vez de jugar en contra termina jugándole a favor.
Sí.
Muchachos, Victoria Villarruel tiene más imagen positiva que Javier Milei.
Sí, 50 y pico por ciento.
Sépanlo, tiene como 56. Como 10, sí, como 7, 8 o 10 puntos más arriba que Javier Milei. Ella en este momento está ejerciendo su vicepresidencia.
Sí.
Y la están atacando gratuitamente, que es algo que le resta, claro, al gobierno. ¿Cómo un presidente va a hablar mal de la vicepresidenta? Esto ya nos pasó con el fatídico gobierno de La Rúa con Chacho Álvarez. Sí. No, acordémonos.
El famoso helicóptero.
Exacto, eso terminó muy mal.
La renuncia de Chacho Álvarez como vicepresidente, que produjo una crisis interminable dentro del país, que todavía creo que estamos pagando la renuncia, sí, de Chacho, sí, Álvarez.
Vos, sí, sabés que hoy es el día, en el 2001 decretaron el corralito, justo hoy. Un,
¿no?,
día como hoy, sí, 3 o de sea, diciembre.
Que fue el principio.
Me llegó una efemérides hoy.
El principio del fin de
esta crisis económica.
Del gobierno. Bueno, a ver, no estamos lejos de un corralito nuevamente, ¿eh? Yo no quiero alertar, no quiero ser ningún tirabomba, pero la realidad es que en el Banco Central no hay dólares, sepámoslo. Los únicos dólares que hay son los dólares del blanqueo, que es la plata de la gente, de los privados. Pero eso lo contabilizan,
sí,
cuando hacen la cuenta.
Hablan
dicen, tenemos 30 mil millones de dólares.
Pero, hablan de eso.
Pero no es del Tesoro, no es del Banco Central. Eso es plata de los ahorristas.
De los 20 mil millones de,
claro,
de
el Banco Central que, claro, hoy está en menos 6.500, 7.000 millones de dólares, en rojo,
sí,
no tiene dólares.
Sí.
Y si los ahorristas hoy salieran compulsivamente a buscar sus dólares, no, sí, habría dólares para todos.
No había dólares.
Tendrían que poner un corralito.
Claro. Bueno.
Es más, por último, quiero decir, sí, que la cifra millonaria, antes de irte, así te vas.
Exacto.
Te vas, pero consternado. Con
sí, 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 me voy.
Ciento,
de acá voy y me suicido.
190 mil millones de
Mamita.
Millones de pesos emitidos tiene la Argentina.
Sí.
La mitad, unos 90, 95 mil millones de pesos, está en manos de privados. Y la otra mitad.
Sí, como siempre.
Y la otra mitad está. está en manos de bancos.
Exacto.
¿No? En las famosas LEFI, en todos los tipos de bonos habidos y por haber. El gobierno no sabe qué va a hacer la gente con los plazos fijos de la timba que están dando hoy, que han hecho un 45% de intereses en dólares.
Hoy,
capital es golondrina. Viniendo gente exterior, ahora está viniendo gente de Brasil,
sí,
y de Uruguay o de Paraguay.
Qué mal que anda Brasil, ¿no, Jorge?
Bueno, se está devaluando terriblemente el real, sí, y eso hace de que los números no le cierren a la Argentina. Es más,
sí,
se van a ir de vacaciones,
sí,
unos 2 millones de argentinos al exterior, que es la gente que tiene guita acá. digamos, sí, más o menos, un 5% que puede viajar, son 5 por 4, 20, son 2 millones de personas.
Clase media alta.
Esa gente se va a ir y va a gastar alrededor de 5 o 6 mil millones de dólares, que es la plata que hoy está en negativo en el Banco Central.
Claro.
¿A ustedes les parece que estamos lejos de que haya un corralito en la Argentina?
No se sabe, pero bueno, todo es posible. Yo no se puede saber eso. Según ellos, es todo lo contrario, según el gobierno. Vos lo escuchás a todos los economistas que tiene el gobierno y dice que nunca es un ejemplo mundial la Argentina.
¿Sabés qué pasa? Que hay mucha gente
así dicen
que
ellos.
Está muy contenta con esta bicicleta de la timba.
Sí.
La bicicleta que canta Shakira, ¿no?
Sí.
La canción esa muy linda, ¿viste? Linda. Bueno, la bicicleta acá la tenemos, pero financiera. Y no es la primera vez que tenemos la bicicleta financiera. La bicicleta financiera la tuvimos en la época de Martínez de Hoz, que era abogado.
Claro.
Y que como no sabía qué hacer, le consultó a Ricardo Arriazu, hoy asesor de Javier Milei.
Claro.
Bueno, estamos con la misma política igual calcada.
Sí.
Igual. Esperemos que no termine igual. Yo creo que va a terminar igual. Lo van a tratar de estirar lo más que puedan.
No creo.
Bueno, la única manera que no estalle no es que aparezcan dólares, no sé, haciendo
fresco,
magia.
Fresco.
O que venga Trump y te regale una carretilla o dos de llenas de billetes de dólares.
Se habla de un apoyo de Estados Unidos hacia la Argentina, se está hablando.
Sí, viene un apoyo, pero si nos regalan, nadie te va a regalar dinero, te van a regalar deudas, como se habló en el programa anterior. Nos van a regalar una mega
igual
deuda,
que la plata que te da el fondo es mucho más barata que cualquier plata del planeta.
Sí, y cuando llega ese dinero se fuma.
Está bien. Por eso, qué mejor que hacer una pequeña pausa. Son las 16:45 horas, una temperatura de 24 horas. Nos acompaña Chapa, Andrés Rufo y Jorgito Lagos. Y en operación técnica, Ricardo, como siempre. Y le queremos mandar un saludo a nuestro amigo Miguel Ángel Ancilotti Falcón, con su querida y amada ciudad imaginaria que hace en esta bella radio también. Con eso vamos a un pequeño corte.
Todos os meninos desinvestidos. destinos irão se encontrar. E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem juízo.
Y volvimos. Linda, ¿eh? Linda la música brasilera. Bueno, yo soy Andrés Rufo, ya me conocen algunos oyentes. Jorge Santana nos acaba de dejar porque tenía que hacer un trámite personal. Y retomo al mando de este barco imaginario Proyecto 15, como estábamos hablando. Hoy estamos con, bueno, la mesa se achica, se agranda, con la visita del querido Falcón, que está allá afuera, lo estamos filmando. Y antes que nada, yo quería mandar un saludo muy especial a un doctor que es un ángel en la tierra, al querido Rubén Omar Sosa. Es una persona que he conocido fuera de todo, es algo que es un ángel, no se le puede añadir más nada cuando se es así tan espirituoso, tan buena persona. No, el señor Raúl Omar Sosa, barriletero, él está con todos los eventos solidarios, en la plaza del Garrahan, sí. Su consultorio es algo fuera de lo común. Lo pueden buscar por las redes sociales, ¿no, Alejandra? Vos también, sí, tenés de esto.
Sí, le mandamos un beso enorme. Bueno, ahora voy a hablar después algo que creo que él cierra en esa palabra longánime, que es esa gente que es generosa, que tiene mucha benignidad y que ama el prójimo, ¿no? Sí. Y desde su lugar hace lo mejor que puede con lo que tiene y con toda la gente que se une para que esas causas se
por eso, que, igualmente, hermoso, a todos los médicos, todos los doctores, a toda la gente de salud, desde Proyecto 15, desde Radio Amadeus, les mandamos un abrazo enorme en su día, todos los días, y gracias por estar. Y a alguien para mí muy especial, que es el señor Crescenti.
También,
que es todo, para mí es todo, emergencias, el señor Crescenti,
sí,
un buen vecino donde vivo, y la verdad que otro ángel en la tierra, toda la gente que hace salud en nuestro país son ángeles, ¿no?
Sí.
Así que bueno,
que le gusta.
Y seguimos en la temática que estábamos de la ficha limpia, sí, la ficha limpia, no, querido Jorge.
Bueno, muy lamentable, la verdad. Teníamos la idea de que iba a salir ficha limpia, se viene hablando esto desde el año 2018-2019. Un joven que lo impulsó, hay que decir que lamentablemente no se pudo lograr, y queríamos mencionar a aquellos que no pudieron dar su voto, ¿no? Santiago Santurio, Álvaro Martínez, Pablo Anzaloni, Carolina Píparo, Lorena Macicín, María Emilia Orozco, José Peluc y Marcela Pagano, la periodista, ¿no? La que había sido periodista de Canal 13 y de A24, la periodista Pagano, que sabemos, sí, que está embarazada, y ella había dicho que era un inconveniente votar estando embarazada. Pero bueno, para una sesión tan importante como esta y única, la verdad que, en fin, una lástima que no haya podido bajar al recinto, ¿no?
Esto.
Y del PRO faltaron tres, que habría que nombrarlos también: Aníbal Tortorielo, José Núñez y Gabriel Chumpitas. Por la UCR, Federico Tournier y Natalia Zarapura. Así que muy lamentable, quedan dos más, María Coleta y Jorge Risotti, que eran de un partido que se llama Democracia, ¿no? Y de Encuentro Federal no bajaron seis, que son Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy. La verdad que muy, muy sorprendente, ¿no?
No te lo puedo creer.
López Murphy, así como lo escuchás. López Murphy no fue al recinto a votar. Obviamente de que esto le va a traer una detonación de sus votantes, ¿no? Porque es un liberal clásico, pero es un liberal. Y faltaría nombrar a Jorge Ávila, Alejandra Torres y Natalia de la Sota. Natalia de la Sota, hija del político cordobés, ¿no?
Esta gente lo único que quiere es perpetuarse. Yo conozco a varias personas que no tendrían que estar jugando en política. Ojo, porque lo hablamos en el último programa, recuerdo, esto está trayendo adultez a lo que es la masa votante en la Argentina. Y me dice mi operador querido Ricardo que nos vamos a un corte justo en lo mejor cuando íbamos a tirar un leño al fuego. Bueno, vamos a un corte.
Thank you.